Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tratar de hacer puente con activistas de derechos humanos, miembros de la sociedad civil independiente, periodistas y personas que tratan de hacer una Cuba mejor.
Y un periodismo ciudadano también, porque lo hemos tenido en otros programas, una línea nuestra siempre de búsqueda. Pero en este caso vamos a hablar con Roberto Valdivia, que hace mucho tiempo no estaba aquí en estos micrófonos, por lo menos lo de Contacto Cuba. Él es el presidente del partido 30 de noviembre en Ciego de Ávila. Es una provincia que nos interesa explorar. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo va la vida de la oposición ahí en Ciego de Ávila?
Bien, bueno, ante todo, gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan. Podemos decirle que, bueno, el partido 30 de noviembre en estos momentos se encuentra enfrascado como tarea fundamental en incrementar el número de miembros y delegaciones, fundamentalmente en las cabeceras provinciales y en algunos municipios que por su importancia económico y social son de interés del partido. Puedo agregarte que contamos con delegaciones en varias provincias y municipios de las tres regiones del país, o sea, en Occidente, Centro y en el Oriente. En estos momentos nuestras delegaciones, conjuntamente con la Dirección Nacional, elaboran el proyecto de plan de trabajo para el año 2016, que será aprobado en reunión nacional a efectuarse en el mes de diciembre.
Roberto, antes que continúes, ¿por qué actividades se puede conocer al partido 30 de noviembre? Algo con lo que la gente común y de a pie los identifique ustedes. ¿Qué hacen ahí, por lo menos en Ciego Ávila, que es donde estás?
Nosotros estamos haciendo en estos momentos un trabajo comunitario donde se está elaborando un boletín que está siendo distribuido con algunas noticias y comentarios que de dentro de la provincia que no son publicados precisamente por el periódico oficial del Partido Comunista aquí. Aparte de este trabajo, estamos dándole apoyo hacia dos domingos que se están apoyando a las Damas de Blanco, los domingos aquí en su visita a la misa dominical, y después durante el recorrido que ellas están haciendo por el bulevar de Ciego de Ávila, que es la arteria principal. Ahí están participando, hemos participado personalmente, y también hay algunos activistas nuestros que se van incorporando. Esta es una tarea que ha sido coordinada entre el Partido 30 de Noviembre y el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre de Fran Peña y el Exilio, y por supuesto que siempre hacemos las coordinaciones con las representantes de las Damas de Blanco que están enclavadas en los territorios. Es una labor que se está comenzando a ampliar en las diferentes provincias donde coincidan delegaciones del 30 de noviembre y representantes de las Damas de Blanco.
Y sobre la represión, cada domingo es muy fuerte la represión en Ciego de Ávila con respecto a las marchas de las mujeres.
Sí, en el caso de Ciego de Ávila, nosotros hemos hace unos días publicado algunas imágenes donde sí, la presencia de los órganos represivos del gobierno, en este caso la Policía Política, Seguridad del Estado, es fuerte fuera de lo que es la iglesia, y durante el recorrido están tomando medidas con ella como ofenderlas, algunas personas se acercan para ofenderla, otros se pegan hacia ella tratando de que ella se ponga nerviosa, les están parqueando un carro recolector de basura para interrumpir el paso por la calle que ellas tienen que atravesar. Medidas como estas, así que ya este domingo con nuestra presencia, incluso retiraron el carro antes de tiempo, cuando vieron cámaras y cuando vieron cosas ahí que verdaderamente podían comprobar lo que ellos estaban haciendo. Y de hecho lo publicamos, están se lo enviamos a Radio Martí y está puesto en mi página de Facebook.
Sí, Roberto, ¿qué temas sociales abordan ustedes en el boletín este que están publicando? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Medio minuto que nos queda nada más.
Medio minuto. Si voy a ver, está pasando en estos momentos por una sequía muy grande. Sequía que ha traído como consecuencia el incremento de los precios de los productos agrícolas. Aquí el frijol, 18 pesos, para ponerte un ejemplo. Y este incremento, pues le está quedando muchos problemas a la población. Los mercados estatales que están desabastecidos ya cuando casi culmina el año, producto de esto y otros problemas más que se están enfrentando en estos momentos en la provincia.
Bueno, Roberto, por ahora te estamos muy agradecidos por esta información tan detallada de tu provincia, tu localidad, y quedamos para una próxima ocasión para hablar más sobre Ciego de Ávila. Un abrazo fuerte a Roberto Valdivia, presidente del Partido 30 de Noviembre. Hasta la próxima.
Amigos, y desde Ciego de Ávila nos trasladamos a la provincia más oriental de Cuba, a Guantánamo. Allí vamos a conversar con Isael Poveda Silva, quien actualmente es el presidente de la Alianza Democrática Oriental, coordinador general de la Alianza. Isael, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, ¿cómo está la cosa?
Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos de esta renovación de la Alianza Democrática Oriental, de la que tú resultaste el coordinador ahora. ¿Quiénes están nuevamente ahí? ¿Quiénes integran el nuevo equipo de trabajo de ustedes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo fue? Adelante.
Sí, recientemente el líder, Rolando Rodríguez Lobaina, decidió, ¿no?, reestructurar la directiva de la Alianza. Esto obedece a una decisión personal de él para dedicarse al fortalecimiento de la agencia audiovisual Palenquevisión y darle cierto protagonismo a otras personas que llevan tiempo en la fila de la oposición en el oriente de la isla, que a pesar de no ser figuras tan reconocidas internacionalmente como él, pero que bueno, que tienen méritos, que personas que han sufrido cárcel, detenciones arbitrarias, actos de repudio, golpizas, aunque estas personas no han sido invitadas nunca a cursos, mantienen un probado activismo y un compromiso con la lucha durante muchos años. Personas que son ejemplos en su comunidad.
Isael, ¿la sede de la Alianza radica ahí en Guantánamo?
Sí, cómo no, se mantiene la sede en casa de Rolando Rodríguez Lobaina.
Se mantiene ahí en Guantánamo, la Alianza Democrática Oriental. Y bueno, es muy conocido Palenquevisión, el trabajo que hace de reporteril, sobre todo, en materia audiovisual. Pero quizás no tanto el semanario que está en Internet, ¿no? Habrá que darle un impulso. Cuéntanos, ¿qué tú crees de esto?
Bueno, sí, yo pienso que sería muy bueno que las personas que colaboran con el semanario que dirige Manuel Alejandro León Velázquez, creo que sería bueno que pasaran algún curso para superarse, porque están haciendo un trabajo que nosotros desde acá lo vemos bastante bueno.
Qué bueno.
A las personas les gusta mucho cuando uno sale y reparte algunos boletines. Luego, cuando te ven, ya están locos preguntando cuándo va a salir el próximo número. Es decir, que le ha llegado a las personas, gusta mucho el semanario.
Isael, ¿por qué otros proyectos se puede conocer a la Alianza Democrática Oriental en esas cinco provincias? Y creo que incluso ustedes se han extendido un poco más allá, hasta Camagüey. ¿Qué actividades o qué proyectos los pueden identificar ustedes?
No, bueno, nosotros estamos haciendo mucho trabajo comunitario con muy pocos recursos que nos llegan. Pero,
¿Como cuáles?
Hemos hecho reparto de juguetes en barrios donde muchos niños no tienen la facilidad para adquirir juguetes. Hemos llegado a esos barrios de Holguín, de Bayamo, de Camagüey, a repartir los juguetes a estos niños que sus padres tienen muy bajos recursos. Así como algunos envíos de medicamentos que hemos recibido de manera solidaria por hermanos del exilio, nos los han hecho llegar. También hemos repartido esos medicamentos con unos médicos que colaboran con nosotros acá de Palma Soriano.
Qué bueno.
Que tienen, ellos como médicos al fin tienen el conocimiento de cuáles son los medicamentos que necesitan las personas y esas cosas.
Claro, claro. Y en cuanto a la integración de la Alianza, los grupos que ahora integran esta Alianza, ¿cuáles son los que se mantienen? Porque, bueno, han pasado los años desde que surgió la Alianza y algunos grupos han desaparecido o han pasado a otras plataformas. Más o menos, ¿cuáles son los grupos que la integran?
Bueno, la Alianza como la integran varias organizaciones, porque no sé, tú sabes que esto es, la Alianza es una plataforma que agrupa a grupos que quieren trabajar con la Alianza,
claro,
sin perder
su identidad y su autonomía.
Sin perder su identidad. Los grupos se mantienen trabajando con la Alianza sin perder su autonomía.
¿Y cuáles son estos grupos, Isael?
Algunos de ellos.
Bueno, sí, colaboramos con el, ¿cómo se llama?, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, células del Movimiento 30 de Noviembre, así por distintas
provincias. Juan Pablo II se mantiene con ustedes?
Sí, cómo no, de hecho, Francisco Luis Manzanero Ortiz pasa a ser uno de los vicecoordinadores general principales de la Alianza. Él es el presidente del Movimiento Juan Pablo II.
Muy bien, Isael Poveda Silva.
Integra la directiva.
Muchas gracias por detallarnos cómo ha quedado la reestructuración de la Alianza Democrática Oriental. Quisiéramos hablar ahora con el editor del semanario Alianza, de la misma organización, del semanario que está en internet, con Manuel Alejandro León, que está cerca de ti, por favor.
Sí, ok.
Muchas gracias, un abrazo.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, te habla Luis Felipe Rojas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bienvenido a Contacto Cuba, gracias por atender a esta entrevista. Quisiéramos saber cómo se hacen ustedes para compilar toda la información, lo que más abundan a la hora de formar el semanario este para la publicación, cómo trabajan ahí. Háblanos del semanario.
Bueno, el objetivo principal del semanario es proyectar la vida social del cubano, informar sobre las violaciones de derechos humanos en las prisiones, distintas prisiones de Cuba y también en las calles. Y la información para formar el semanario, para hacer una edición, nos llega a través de distintos activistas que se dedican a esa tarea en las distintas provincias del país.
¿Ustedes trabajan también a través de correo electrónico, supongo?
Muchas denuncias o materiales nos llegan a través de correo electrónico, pero también a través de teléfono. Tenemos un puesto fijo para grabar todas las denuncias que llegan de todas las provincias, porque como ya lo dijo el hermano Isael Poveda, tenemos varias organizaciones que colaboran con la Alianza Democrática Oriental y a su vez con el semanario informativo.
Muy bien.
Y se ven reflejados en el semanario informativo.
Muy bien. Es verdad, lo del tema de las prisiones prima ahí, por lo menos en la edición que vimos. Quería preguntarte, en cuanto a la distribución, cuando ustedes la reparten en la calle, ¿cuál es la impresión de la gente? Si nos puedes contar algo, alguna anécdota, algo que les haya sucedido y que quieras contar aquí.
Bueno, el semanario tiene una buena acogida en el público, a pesar de que no todos tienen acceso a él porque tenemos muy pocos recursos, la edición es digital.
¿Solamente digital o tienen alguna versión impresa?
Bueno, a veces tenemos condiciones para imprimir, pero se hace muy escaso el material.
Muy limitado.
Pero a las personas que le llega me lo han pedido nuevamente, preguntan cuándo va a salir otra edición, tiene buena acogida.
Público. Algunos de los temas que hayan salido ya, no importa que no sea la última edición, las ediciones anteriores, ¿cómo llegaste a esa historia? Cuéntanos algunos de estas que ustedes hayan abordado y que te interese, que los oyentes que nos van a recibir el boletín se enteren de lo que está pasando y que ustedes reflejan en el boletinado.
¿Algún boletín de una edición, pregunto?
Sí, que me comentes alguna de las noticias o de las historias que ustedes han relatado ahí.
Bueno, en el semanario se han relatado historias como, por ejemplo, el tema de consumo del pescado en la población cubana, temas sobre desalojos en la población del gobierno contra la población cubana. También se tratan temas sobre las condiciones de las cárceles del país. También tocamos temas acerca de lo que es el cuentapropismo, todas las violaciones que se cometen contra los cuentapropistas y algunos temas también, artículos sobre derechos civiles que se le niegan a la persona aquí en Cuba.
¿Y van más allá del territorio oriental, Manuel?
Sí, cómo no. Aborda temas de toda la isla, con colaboración de hermanos de toda la isla y de diferentes movimientos.
Entendemos que estos textos, estas investigaciones, estos reportajes están hechos por periodistas empíricos, ¿no? O periodistas ciudadanos que se están formando sobre la marcha. Cuando ellos hablan con la gente en la calle, ¿cómo se identifican? ¿Encuentran rechazo popular o todo lo contrario?
Sí, la mayoría de las veces son rechazados por el público, ¿sabes? El gobierno cubano tiene en su poder todos los medios de difusión masiva del país, entonces manipula la información y a su vez la utiliza para que cuando un reportero, un periodista independiente, que como todos sabemos son pioneros del periodismo que se han forjado por sí solos, va y quiere hacer una pregunta, enseguida lo catalogan como un CR, como se le llama,
sí,
a los
contrarrevolucionarios.
Exactamente.
Contrarrevolucionario.
Exactamente.
El soporte técnico está montado en el exterior, suponemos, ¿no? O ustedes utilizan horas de navegación ahí en Cuba, que está muy controlado.
Bueno, nosotros utilizamos horas de navegación aquí en Cuba, por lo que se hace un tanto difícil la publicación, pero lo llevamos un periodo de publicación y lleva una revisión minuciosa, claro, también por hermanos del Chile.
Muy bueno, muy bueno.
Ah, pues muy bien, muchas gracias por acercarnos esta publicación del semanario Alianza Democrática Oriental por dentro. Manuel Alejandro León, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Contacto Cuba esta tarde. Éxito con vuestro trabajo. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a usted.
Bueno, amigos, y nos quedamos en el oriente de Cuba. Hoy lo hemos dedicado prácticamente la mitad del programa a estos activistas de derechos humanos, periodistas independientes, periodistas ciudadanos. Vamos a hablar con uno de ellos, con Ricardo Sánchez Tamayo, quien es reportero desde ahí, desde la provincia de Granma. Y no reportero de Granma, del diario oficial, sino colaborador de Palenque Visión, colaborador también de Hablemos Press. Ha estado en un viaje por Colombia y nos va a contar. Ricardo, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes para todos los oyentes y para ustedes.
Bienvenido nuevamente, Ricardo Sánchez Tamayo, a estos micrófonos de Contacto Cuba. Hemos estado hablando aquí sobre patrimonio, sobre quejas que tú has vertido de la mala conservación y cuidado del patrimonio en tu ciudad de Bayamo. Y bueno, queríamos saber de ti qué estás haciendo ahora. Sabemos que estás publicando en Cubanet, que acabas de hacer un viaje a Colombia. Cuéntanos.
Ah, bueno, mira, lo primero que me estás hablando de patrimonio, te voy a contar. He acabado de llegar y ya me he topado varias denuncias de personas de aquí del casco histórico que las casas se le están quebrando debido a los refugios por las filtraciones que está haciendo el mismo gobierno y las Fuerzas Armadas. Ha llenado toda esta zona de refugio y las casas están sufriendo esos daños.
¿Vuelve la época de los refugios?
Volvió otra vez la época de los refugios. Ya yo tengo fotos, evidencias.
¿Pero refugios contra para guarecerse de quién? Sí. Bueno, el enemigo ya no es tal.
Bueno, tú sabes que aquí esto es una cajita sorpresa, ¿no? Nunca se sabe lo que piensa en este gobierno. Y ahora actualmente están activados todos los refugios aquí. Se están reconstruyendo todo por debajo de toda la ciudad del casco histórico.
Dios mío.
Que se están viendo cómo bajan materiales constantemente, ladrillo, arena, cemento, cabillas y todo.
Esas quejas, ¿tú las has escuchado de manera oral o sabes si la gente las ha promovido a las instancias del Poder Popular o del partido, algo de eso?
Y no le dan respuesta.
¿Las han hecho?
Yo tengo todo con... Sí, y todas las quejas las tengo de todas esas personas que han ido al gobierno, al partido, a vivienda, y jamás se les dan ningún tipo de explicación, todo queda ahí. Yo he ido al gobierno a pedir explicación en cuanto a eso, no dicen que yo no soy la persona más adecuada para ellos darme ese tipo de información.
Dios mío,
Y se han negado.
Tu viaje a Colombia, Ricardo, ¿en qué consistió? Vamos a hablar de esto.
Bueno, ahora mi viaje a Colombia yo fui invitado por el Departamento de Justicia de Colombia, de Bogotá, el cual para presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debido a todas las violaciones que se están cometiendo dentro del país, porque actualmente están las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero en ninguno de los parámetros se ha hablado en cuanto a la oposición y a la prensa, libertad de prensa, los derechos de la, ¿me entiendes?, de la sociedad civil.
Derechos humanos.
Y sobre eso versó tu exposición allí.
Exactamente, que estuvimos ante la DPLF con el departamento de Daniel Sequeira, que estuvimos ahí, con el cual preparamos todo. También en la FLI, en la Fundación de Liberación de Libertad de Prensa, y en la Universidad de Jorge Tadeo, en el departamento 07, o sea, de una revista muy importante ahí en Bogotá, que se dedica para la libertad de prensa y de los periodistas.
¿Qué aprendiste, ¿qué aprendiste, Ricardo, que puedas compartir con los oyentes de Contacto Cuba?
Que aprendí cómo luchar, defender nuestros derechos, ayudar a la sociedad civil, que mucho lo necesita aquí en Cuba, ¿tú me entiendes?
Sí.
Denunciar ante el mundo, en la Comisión Interamericana, todas las violaciones que no salen a la luz, ¿tú me entiendes?
Sí, todavía Colombia está en la lucha por los derechos humanos, ya que tiene por lo menos dos brazos armados insurgentes y fuera de la Constitución todavía. Sin embargo, al parecer hay un adelanto en Colombia en cuanto a derechos humanos.
Bastante, bastante, bastante.
¿La gente está bastante esperanzada en el diálogo de paz?
Sí, lo que les ha asombrado que Cuba sea el intermediario.
Garante, dicen ellos que son. Increíble, ¿no?
¿Están asombrados de esto? ¿Te lo dicen en la calle?
Sí, están muy asombrados en cuanto a eso, con tantas violaciones de derechos humanos que hay en Cuba, ¿cómo ha sido el intermediario?
No, mismo, y que durante mucho tiempo el gobierno cubano aupó a la FARC. Eso no es secreto para nadie, eso es increíble.
No es secreto para nada, así mismo.
Que sea ahora el país garante. Ricardo, cuando tú le explicas a los colombianos que vives en una ciudad tan antigua, fundada por los españoles, que es una villa muy antigua, está abandonada, ¿cómo se les queda la cara? ¿Qué te dicen?
Bueno, según nosotros expusimos, cada periodista expuso desde su posición, porque fuimos de varias provincias, y cuando expusimos todas las cosas no las creían. Ellos se quedaban asombrados de pensar, porque tú sabes que la imagen que saca Cuba al mundo es el turismo. La que más les gusta es la cara que a ellos les conviene que salga al mundo, no la realidad cubana de lo que se está pasando dentro del país.
Bueno, ¿entiendes? Ricardo, manténnos al tanto de la situación de patrimonio, de todas estas viviendas que son patrimonio y están descuidadas, y de las quejas de los vecinos. Te llamaremos en próxima emisión. Muchas gracias, Ricardo Sánchez Tamayo, gracias, desde Bayamo, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.